S.A. de las Trabajadoras. Escuchá en primera persona las historias, los relatos, las experiencias, el trabajo que día a día hacen mujeres trabajadoras de la Argentina.
Escuchen esto, esto está puesto en serio. Bajo el machismo, bajo el imperio, esto.
Esas que son modelo y que no muestran los grandes medios. Esas que hacen historia todos los días. De diferentes edades, profesiones, experiencias, todas comprometidas con el cambio social. Peronistas, radicales, kirchneristas, socialistas, comunistas, feministas, independientes, trabajadoras. Realización integral de la Secretaría de Género de CTA. Entrevistas Ana Belén Marrelo. Producción Gala Abramovich. Conducción Estela Díaz.
¿Qué semana tenemos para compartir? Terminaron las elecciones de este 25 de octubre y varias sorpresas. La más grande, la de la provincia de Buenos Aires, sin lugar a dudas. La hipótesis de ir a un balotaje estaba ya planteada. Pero bueno, la derrota del Frente para la Victoria es algo que nos deja en la provincia a nivel de gobernación. Porque a nivel de candidatura a presidente ahí llega Scioli, nos deja con mucha tela para cortar. Pero desde este espacio que pensamos mucho las relaciones de género, nos decían estos días, bueno, la primera gobernadora mujer de una provincia, de la importancia que tiene la provincia de Buenos Aires. Quiero hacer alguna aclaración en torno a esto. Nosotras no hacemos esencialismo femenino. Ascribimos a la perspectiva de género desde una visión política, desde una visión ideológica, desde un posicionamiento feminista en mi caso, y supone reconocer que tenemos derecho las mujeres a votar, a ser elegidas, que el gran avance en ciudadanía y en ampliación de democracia tiene muchísimo que ver con esta posibilidad de las mujeres ser electas. Eso no quiere decir que vamos a adscribir a cualquier mujer que sea electa. También pueden ser elegidas mujeres de derecha con proyectos antagónicos a lo que yo considero que es un proyecto para gobernar un país o para gobernar una provincia. Y un proyecto que además ha sido, ella participa de una fuerza política, no solo que adscribe al liberalismo como visión económica, más allá de cómo lo edulcore en las expresiones de deseo en los discursos electorales, sino que en todo el aspecto que ha tenido que ver con ampliación de derechos para las mujeres, las temáticas de diversidad sexual, de derechos humanos, han votado en contra, se han abstenido, no han acompañado y el gobierno de Macri en la ciudad de Buenos Aires y con este caso con la vicejefatura de María Eugenia Vidal ha ido para atrás en una ciudad que fue siempre un faro en el sentido del primer lugar donde hubo programas de salud reproductiva, temáticas incluso la unión civil antes del debate del divorcio, del matrimonio igualitario. Así que la verdad nada, no es las antípodas de nuestro proyecto. Saludamos la democracia, saludamos que se sigan eligiendo mujeres, pero no acompañamos a todas las mujeres, obviamente. Y creemos que también hay un debate pendiente. Participé en Ecuador hace poquitos días y allí estaban en el debate respecto a la paridad. La Constitución ecuatoriana ha superado la noción de la discriminación positiva que supone un cupo y ellos plantean una democracia paritaria. Esto es 50-50 en todos, los ejecutivos, legislativos, fuerzas políticas, sociales, sindicales, desde un concepto amplio de ciudadanía. Es decir, si las mujeres son la mitad de la población, tienen el derecho a ser la mitad. Este es un debate como más de fondo de la democracia y la representación, bueno, podremos profundizarlo otro día. De todos modos, tenemos segunda vuelta. El 22 de noviembre hay que redoblar esfuerzos y hay que votar al Frente para la Victoria. No todo está perdido, es un traspié, a veces se gana, a veces se pierde. Nos enseñó cómo encarar los traspiés electorales un hombre que recordamos también esta semana los 5 años de su muerte, Néstor Kirchner. con esa fuerza, con la fuerza de las convicciones, vamos a seguir disputando la elección el 22 de noviembre porque queremos que el proyecto nacional popular latinoamericano siga en marcha. Néstor, en tu homenaje, toda la pelea con toda la fuerza en estas semanas que quedan hacia esta segunda vuelta. Seguramente mucha más tela para cortar en esta breve introducción editorial, no voy a decir más que esto. Y seguramente escribiremos, nos reuniremos, debatiremos con todas las compañeras. Bueno, una semana con muchas cosas. En Río Negro seguimos avanzando con las leyes que incluyen las licencias por violencia de género, en este caso la provincia de Río Negro. Abrazo, gran saludo para nuestras compañeras y compañeros del sur que lo han logrado. También tenemos algunos hechos que si no fueran graves por la violencia nos darían risa. Pero nos van a compartir desde el subte qué pasa con los pajeros públicos. Parece que no les está yendo tan bien desde que tenemos mucha más conciencia de qué son estas violencias. Y nos movilizamos. Seguimos. Nos sigue doliendo el asesinato de Diana Zacayán. Todavía no hay ningún detenido. El 2 de noviembre nos movilizamos. Romina va a estar compartiendo cómo es esta convocatoria. 500
azotes, palos y balazos mientras veía a mis propios hijos desangrándose en mis brazos. Pero sigo parada, sigo madre inclaudicable. Aunque me maten 7 veces, 8 voy a levantarme. Contra viento y marea, relámpagos y rayos. María Esther, Tota Quintero, madres de Plaza de Mayo. Los tiempos han cambiado, escuchen rugir a los vientos. Vamos a liberarnos aunque truene el escarmiento. Por todas las mujeres de la historia masacrada. Mi nombre es Latinoamérica y no voy a ser su esclava. Por todas las mujeres pusieron a galla, mi nombre es Latinoamérica y no nos callan.
Estamos en comunicación con la compañera Karina Nicoleta, ella es secretaria de género de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. ¿Cómo estás, Karina? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias por compartir este espacio.
Bueno, muchas gracias por brindarnos estos minutos y hoy queríamos hablar de la situación que tuvimos la semana pasada donde un pasajero agredió sexualmente a una pasajera en el subte A, en la línea A, y ella, bueno, advirtió que el hombre se había masturbado y eyaculó sobre ella, entonces pudo llamar la atención y con ayuda de otros pasajeros pudieron detenerlo.
Así es, la semana pasada hubo situaciones bastante particulares en ese sentido en el subte. Por un lado se dio la que vos estás comentando, en la que una pasajera se vio agredida sexualmente durante su trayecto en el subterráneo, y paralelamente en los mismos días también hay dos compañeras que se vieron agredidas durante su jornada de trabajo por situaciones de demora que muchas veces se dan en el servicio, y estas compañeras, una quedó lesionada con una córnea lastimada debido a que le agredieron golpeándole el vidrio, y otra compañera directamente recibió una trompada de un pasajero. Así que como que fue una semana donde se dio mucho debate en ese sentido, mucha difusión a esta situación. La situación que tiene que ver con el acoso durante el trayecto de viaje en el subterráneo es una situación que lamentablemente muchas veces las mujeres estamos y nos vemos violentadas de esa manera en el espacio público, ¿no? Lo que tiene que ver con el acoso callejero es una de las violencias que muchas veces se ven invisibilizadas en lo cotidiano, que las mujeres se ven expuestas a situaciones en las que, ya sea desde lo verbal, ya sea desde lo físico, terminan siendo violentadas, digamos, en el espacio público. Y lo que me parece que está bueno recalcar es, bueno, que por un lado se está empezando a desnaturalizar estas situaciones, se pone en evidencia, la gente reaccionó inmediatamente, o sea, ahí en el subterráneo la seguridad debería estar garantizada por la Policía Metropolitana, cosa que no está sucediendo realmente, y fueron los propios pasajeros los que intervinieron y detuvieron a esta persona.
Esta persona además, bueno, fue detenida y acusada por el delito de abuso sexual simple que figura en el Código Penal. Así que este tipo de violencias son penables, digamos.
Exactamente, se trata de un delito, no hay derecho para que una mujer se vea violentada de esta manera en el espacio público, desde su libertad, y lo que sucedió es esto, en principio es eso, después nos enteramos públicamente de que, bueno, esto está en proceso y esta persona quedó en libertad, pero lo que me parece importante es que desde lo institucional se intervino, ¿no?
Y desde la GTCIP, ¿cómo están también accionando frente a este otro tipo de agresiones contra las trabajadoras del subte?
Por un lado, bueno, obviamente repudiando absolutamente este tipo de situaciones, no nos parece algo que deba naturalizarse, que debe de haber una reacción, y además de una reacción, un debate, que es lo que por ahí se dio en estos días, de tratar desde la sensibilización, desde la concientización, identificar muchas veces situaciones a las que las mujeres nos vemos sometidas en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro trayecto a nuestro trabajo, en nuestras tareas cotidianas, y que, bueno, nosotros lo que hemos hecho durante estos días es como generar debates, generar discusiones, tener por ahí una posición un poco más activa en relación a esto. En la actualidad hay muchas intervenciones en ese sentido, hay una experiencia que se está comenzando a dar en los ferrocarriles argentinos a través de una propuesta del Consejo Nacional de Mujeres, que es una iniciativa que se llama Pará la Mano con respecto al acoso en el transporte público, y que nosotros tenemos la intención quizá de poder tomarlo también desde el subte. En el caso de ferrocarriles, bueno, la empresa desde el Estado lo tomó como una problemática a visibilizar. Esperemos que Metrovías también lo haga, y si no, de lo contrario, lo haremos nosotros como organización sindical.
Es muy interesante esta campaña que nos comentás, Karina, porque justamente, bueno, lo importante es prevenir estas agresiones, pero también promover que las mujeres denuncien.
Exactamente. En primer lugar es eso, identificar una situación que no se corresponde, que no es natural, a la que no debemos estar sometidas las mujeres, y por el otro lado, activar. Se puede denunciar, hay diferentes modos de denunciar, ya sea, bueno, a través de la seguridad que haya en los espacios en los que uno está transitando, y si no, también se puede hacer telefónicamente. Están las líneas, digamos, de denuncia telefónicas del 137, está el 144, también se puede hacer, incluso nosotros tenemos centro de atención al pasajero, digamos, que son también herramientas en las que uno puede dejar manifestado una situación en la que se vio sometido y sometida en esos espacios, y que también está bueno como visibilizarlo. De lo que se trata es eso, ¿no? Como de empezar bueno, nosotros venimos de una experiencia muy importante después del 3 de junio, donde se ha puesto el nombre y se ha puesto con mucha fortaleza la problemática de la violencia de género que vivimos las mujeres cotidianamente, de decirle basta a la violencia machista, de las diferentes maneras y formas que adquiere la violencia en lo cotidiano. Y bueno, obviamente nosotros y nosotras como AGTCIP, como organización sindical, entendemos que es muy importante tomar esta problemática. Nosotros venimos discutiendo, por ejemplo, con la empresa, la necesidad de incorporar al convenio colectivo la licencia por violencia de género. Estamos ahí todavía intentando precisar quizá la manera de articularlo, pero entendemos que es una necesidad realmente importante para las trabajadoras.
Inclusive, Karina, para tener en cuenta que al momento de hacer la denuncia no se revictimice a la persona, ¿no?
Exactamente, sí, obviamente que la intervención en estos casos va a ser efectiva y va a servir para la víctima en la medida en que funcionen todos estos estamentos institucionales, ¿no? Cuando uno se acerca a hacer una denuncia, en el lugar que se acerca a hacer la denuncia, a través de la justicia, al momento de resolver frente a una situación, que tenga una continuidad, digamos, en las políticas, de alguna manera se necesita un abordaje integral en este tipo de situaciones. Y, por supuesto, también en la parte que tiene que ver con la prevención, con poder identificar estas situaciones, con esto que charlábamos recién de romper estereotipos, determinados estereotipos que culturalmente se han ido y de alguna manera incorporando a lo largo de nuestra historia, y que es necesario como empezar a desmistificar, comenzar a poner en discusión y de intervenir sobre estas situaciones, ¿no?
Valiosísimo tu aporte, Karina, te agradecemos un montón desde CTA de las Trabajadoras.
Por favor, muchas gracias, y la verdad que es un orgullo tenerlas de compañeras y el acompañamiento que hay siempre y cotidianamente desde la CTA.
Muchas gracias, igualmente. Un abrazo, Karina.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Dialogábamos con Karina Nicoleta, secretaria de Género de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro.
CTA de las Trabajadoras.
Estamos en comunicación con la compañera María Bárbara Palumbo, ella es secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA Río Negro. Buenas tardes, María Bárbara, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, ¿ustedes?
Muy bien, bueno, nos contactamos contigo para dialogar en esta oportunidad al respecto de la aprobación por parte de la legislatura de Río Negro de la Ley por Violencia de Género.
Así es.
¿Cómo surgió la iniciativa y cómo llevaron adelante este trabajo desde la CTA de los Trabajadores?
Bien, bueno, como sabemos, en nuestra agenda está el poder lograr en todas las provincias este tipo de licencia, en el marco de otras licencias parentales, pensando, digamos, en la igualdad. Pero en este caso fue la iniciativa de uno de los bloques de la legislatura. Nosotros ya tuvimos conocimiento de la existencia de ese proyecto y en realidad fuimos a Viedma, que es la capital de la provincia, a llevar de alguna manera nuestra agenda de género para ver a legisladoras y legisladores y poder presentarla. En nuestra agenda está lo que tiene que ver con el proyecto de reforma de ley de contrato de trabajo que presentamos a nivel nacional, donde están para el sector privado también contempladas este tipo de licencias. Y sabíamos de la existencia de ese proyecto presentado por uno de los bloques. De los ítems que presentamos, uno tenía que ver con las licencias, pero también otro con el tema de cumplimiento de la ley de violencia nacional y también de una ley sobre violencia familiar que existe en Río Negro, que es la 3040. Y así que nos entrevistamos con los presidentes de los distintos bloques, conociendo que existía ya en la Comisión de Género en debate ese proyecto, y pudimos ver que la mayoría estaba de acuerdo con algunas diferencias, y lo que hicimos fue también aportar a que se pudiera, para que fuera. Ese día que nos entrevistamos con tres de los bloques, se definía qué proyectos pasaban a la labor parlamentaria, y bueno, desde la CTA explicamos por qué apoyábamos este tipo de iniciativas, al igual que un proyecto que regula, digamos, el procedimiento en el caso de violencia laboral, que también, bueno, es parte de nuestra agenda como CTA en todo el país. Y creemos que sirvió, que impulsó para que en primer lugar pasara a la labor parlamentaria y en segundo lugar para que los bloques pudieran pensar sobre todo lo que es la cantidad de días. Nosotros lo que aportamos es que nuestro proyecto para el sector privado proponíamos 30 días con posibilidad de renovar y que estaba el precedente de la ley de Peón Rural que establece, por ejemplo, para las parentales 30 días, que ya en Río Negro se modificó en enero y la licencia parental aumentó a 15 días para estatales. Pero en el caso de la ley para, digamos, cubrir a víctimas de violencia, uno de los puntos, digamos, donde no podían llegar a acuerdo era el límite, porque el proyecto originalmente no tenía límite de días. Así que nosotros hicimos el aporte de que quizá, digamos, poniendo una cantidad de días, como puede ser 30, con posibilidad de renovar, contribuimos también a que se pudiera, digamos, mediar entre los bloques para poder llegar a un acuerdo y que la ley se aprobara. Y al otro día de las entrevistas fue que lo trataron y lo aprobaron. Así que creemos que fue importante nuestra participación al poder haber entrevistado, digamos, a los principales bloques como para que se concretaran. Lo que les explicamos también es que aprobamos y aceptamos todo este tipo de iniciativas, digamos que no por el sector del que provengan, sino si tienen que ver con los intereses de las trabajadoras y los trabajadores que representamos.
Desde aquí saludamos y celebramos esta iniciativa, María Bárbara. Bueno, y te agradecemos muchísimo esta comunicación.
No, muchas gracias a ustedes. Que estén bien.
Un abrazo, muchas gracias. Igualmente dialogábamos con María Bárbara Palumbo, secretaria de Género e Igualdad de Oportunidades de CTA Río Negro.
CTA de las Trabajadoras. Trabajadoras.
Estamos en comunicación con la compañera Romina Pereira. Ella es secretaria de género de CTA La Matanza. Hola, Romina, ¿cómo estás?
Bien, Cumpa, bien.
Bueno, nos alegramos de este lado y vamos a tener una próxima movilización que va a ser el lunes 2 de noviembre en La Matanza, en homenaje y también en repudio por el violento asesinato de la compañera militante trans Diana Zacayán.
Ajá.
Bueno, ¿cómo es que se organizó este segundo encuentro, no? Digamos, ya
bien,
tuvimos...
Vos sabés que hay incontable cantidad de expresiones de repudio y de memoria de nuestra compañera travesti Diana. En el mundo deben haber visto que hubo concentraciones en México, en España, en Francia, una muy extraordinaria. Y también ha habido en la ciudad de Buenos Aires, cerca de donde vivía Diana. Y nosotras en La Matanza, Diana era una militante de la Tierra Matancera, una constructora de organización popular en Matanza, así que quisimos comenzar a agrupar en La Matanza expresión, por un lado, de repudio de lo que tuvo que vivir Diana y de lo que lamentablemente muchísimas travestis viven en la Matanza en particular, que no logran el alcance nacional que tienen otros casos como el de Diana. Queríamos agruparnos acá y armar una movilización desde las organizaciones que más conocemos a Diana y fundamentalmente con el protagonismo y con la participación de la familia de Diana. Parte de la familia de Diana son activistas, son miembros del MAL, del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación. Entonces convocamos a un encuentro de organizaciones hermanas y allí estuvieron más de 10 organizaciones con las cuales acordamos una movilización en la localidad de San Justo, en Arieta e Indar, casi el comienzo de la peatonal, y vamos a concluirla en el edificio del municipio de La Matanza, donde esperamos ser recibidos y recibidas por algún funcionario o alguna funcionaria municipal que tome, por un lado, el pedido de pronunciamiento en términos de la institución municipal en repudio a lo que vivió Diana, pero que también se apropie de una serie de reclamos que tienen que ver con el laburo que la comunidad travesti viene planteando desde hace muchos años acá, como necesitamos que nuestro municipio adhiera a la ley de cupo trans de la provincia de Buenos Aires, como nosotras tenemos un consultorio diverso que administran fundamentalmente las chicas del MAL y de MISER, queremos que sea parte de una planta permanente en la órbita municipal, y después, por supuesto, los reclamos históricos de la inclusión en términos de salud, de educación, de trabajo. Pero en principio no solo nos movilizamos en memoria de Diana, el reclamo de justicia, sino también para hacernos cargo del trabajo que venía haciendo Diana en particular y en general en un colectivo travesti que ha construido en La Matanza una historia que por ahí no sale en todos los medios, pero que tiene un protagonismo central a la hora de definir nuestro municipio en términos de qué futuro nos espera, digamos. Si nosotros tuviéramos un municipio en donde las travestis no se organizan, no visibilizan sus situaciones, nuestro destino tendría un color, y un municipio en donde las travestis se organizan, donde las travestis reclaman justos planteos, y bueno, es un municipio primero que es mucho más lindo, más atractivo, y segundo que va a tener un mejor futuro.
Diana Zacayán era además secretaria de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex.
Sí, era delegada internacional, sí.
Y ella...
Y además era la coordinadora del MAL, ¿no?
Exacto, como bien decías, y además es una de las principales impulsoras de la ley de cupo laboral.
Sí, nosotros le decimos la ley Amancay porque es una ley que, mira, en el 2000 hicimos el primer corte en la ciudad de la Plata, y el diputado Toto Zimmerman el que se hizo cargo de presentar esa misma ley, que hace muy poquito logramos que se apruebe en la provincia de Buenos Aires. Diana sí es, si se quiere, la pachamama de esa ley.
Así es, como lo decís, además fue de la mano también de la diputada del Frente para la Victoria, Karina Nassau,
que además es compañera del colectivo GLT. Además de ser diputada, es una persona que nosotras la sentimos parte del colectivo. No necesita, digamos, es como, no necesita ser diputada para saber que es una compañera que estaba dispuesta a disponer su despacho y su persona para propuestas y planteos que hace la comunidad.
Y Diana, bueno, no solo celebró la sanción de esta ley de cupo laboral, sino que ella dijo que hay que seguir haciendo un trabajo para producir un cambio cultural.
Exacto. Bueno, porque Diana entendía que Diana y la mayoría de las travestis entienden que las leyes construyen nuevas realidades, pero esas realidades no se materializan con la aprobación de una ley, se materializan con los objetivos culturales y de conciencia que necesitamos. Es decir, nosotras entendemos que el crimen de Diana también responde a que hemos tenido un avance legal y político en términos de derechos, pero que culturalmente resabios del fascismo que están esperando todo el tiempo para accionar y sobre todo para quebrar lo que hemos construido hasta ahora. No pueden desaprobar las leyes que hemos logrado, entonces van por nuestros cuerpos. Lo que intentan es volver a colonizar las conciencias, en este caso desde el miedo.
Te agradecemos muchísimo, Romina, esta comunicación. Entonces invitamos a todas nuestras compañeras para el lunes 2 de noviembre a unirse a esta movilización por Diana Zacayán en La Matanza.
Desde las 11 de la mañana en Arieta Indart.
Perfecto, Arieta Indart desde las 11. Muchas gracias, Romina Pereira.
Gracias a ustedes, compañeras.
Un abrazo.
Un abrazo grande.
Dialogábamos con Romina Pereira, secretaria de género de CTA La Matanza y activista lesbiana.
Hasta aquí. CTA de las Trabajadoras. Realización integral de la Secretaría de Género de CTA.
Escuchen esto, esto se ha puesto serio. Pa' fuera el machismo, pa' fuera el imperio. Esto se ha puesto serio. Pa' fuera el machismo.